Es la una, son las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Madre mía, la que se ha liado con el vídeo que corre por las redes de Margarita Robles. La Generalidad Valenciana exige a la ministra de Defensa que pida perdón por su falta de empatía con un grupo de ciudadanos afectados por la dana. Antonio Rey.
Eran damnificados que se quejaban ante la ministra de Defensa de que casi un mes después de la riada, su garaje continúa inundado. Y a pesar de la evidencia, dentro incluso de ese aparcamiento comunitario de Paiporta, con varios palmos de agua, la ministra de Defensa se encaró con los vecinos.
Yo no tengo la culpa. No tengo la culpa.
¿Y eso qué me ha dicho?
Con los correspondientes alcaldes y el COPE.
Todo con la presencia del general de la UME, Javier Marcos, asintiendo y respaldando las palabras de la ministra. El gobierno valenciano se acaba de referir precisamente al lodo que todavía hay en los garajes y el agua también del alcantarillado de los pueblos afectados. La vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, dice que es una de las prioridades ahora mismo.
Hemos visto cómo los propios alcaldes denunciaban la situación que estaban viviendo con las aguas fecales. Esto se está corrigiendo con esa limpieza de las alcantarillas. Tengo que recordar que municipios como Paiporta tienen más del 99% de toda la red de alcantarillado afectada. Y, por supuesto, también se está trabajando en los garajes privados. Se han revisado y se ha trabajado sobre más de 700 garajes privados.
Prioridad junto con la búsqueda de las 5 personas que, según datos oficiales, siguen desaparecidas en la provincia de Valencia. El nombre propio del día sigue siendo el de Víctor de Aldama. El gobierno de Sánchez desprecia las acusaciones del comisionista del caso Ábalos y los ministros del gobierno continúan desfilando para desacreditar la declaración del comisionista del caso Ábalos. También lo hacen desde Podemos. Este sábado, la líder del Partido Morado, Ione Belarra, ha cuestionado la versión de Aldama.
No voy a valorar la declaración de Aldama, un criminal ahora exconvicto, que ha lanzado acusaciones muy graves, contra altos cargos del Partido Socialista en activo. Soy consciente de que Podemos podría sacar un rédito electoral muy importante, como hizo en su día el Partido Socialista con nosotros, pero nosotras no somos como ellos.
Y una noticia que acabamos de conocer, la Santa Sede confirma que el Papa Francisco viajará a Córcega el próximo 15 de diciembre para asistir a una conferencia sobre religiosidad popular. A punto de cumplir 88 años, será un viaje de ida y vuelta en una sola jornada. Su anfitrión será el cardenal español Francisco Javier Bustillo, franciscano navarro y obispo de Ajaccio. También fuera de España, el ejército ucraniano ha atacado con misiles el puerto de Berdiansk, en el mar de Azov, según han informado las autoridades prorrusas. Continúa la escalada de tensión entre ambos países y con ella en la comunidad internacional. Todo después de la autorización de Joe Biden para que Ucrania utilizara misiles de largo alcance estadounidenses para atacar suelo ruso. No se sabe qué magnitud puede alcanzar la respuesta de Vladimir Putin y, sobre todo, si apretará el botón nuclear. De momento, en las últimas horas, Rusia ha lanzado ese misil balístico hipersónico contra Ucrania. José Ángel López es experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y en COPE recuerda el papel de Putin y sus aliados desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.
Es verdad que se ha escalado el conflicto, pero se ha escalado, hay que recordarlo, inicialmente por parte de Rusia, porque, claro, hay que recordar que los drones que están suministrando a Irán a Rusia lo está haciendo casi desde el inicio de la contienda. La munición y los hombres que está suministrando Corea del Norte es algo parecido y China está suministrando tecnología.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Barça visita Balaídos con Lewandowski, pero sin Lamine Yamal. Íñigo Jodra.
Se enfrenta al Celta a las 9 de la noche con la ausencia del extremo español, un jugador que, lo dicen los números de esta temporada, Hansi Flick lo nota cuando no está Elena Condis.
El Barça tendrá que defender el liderato sin Lamine Yamal. Acaban de aterrizar en Vigo. Las dos derrotas en Liga, por cierto, coinciden con las dos ausencias de Lamine en el 11. No se ha recuperado a tiempo del tobillo y es una baja sensible para Hansi Flick. Por contra, sí que recupera a Lewandowski y Héctor Ford, que acaban de recibir el alta médica. Hoy Gavi apunta a titular por primera vez desde que se lesionó de gravedad hace justo un año. Con Casado y Pedri en el centro del campo, Dani Olmo en principio acompañará a Rafinha y a Lewandowski en la delantera.
La jornada de hoy arranca en un rato, en menos de una hora. A las 2 el Valencia regresa a Mestalla tras la Dana para enfrentarse al Betis. Después el Atlético de Madrid recibe a las 4 y cuarto al Alavés. Y tenemos dos partidos a las 6 y media, Las Palmas Mallorca y Girona Español. Y desde ya te lo estamos contando todo en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Íñigo. Sigue el fin de semana con Cristina.
Antonio Rey, nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial. Y ahora vamos con la última hora de esta jornada de fin de semana, que siempre es la mejor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Ay, China! ¡Qué lejana! ¡Qué misteriosa! ¡Qué inmensa! ¡Qué inabarcable! Nada menos que 1.400 millones de personas viven en China, con muy pocos españoles mezclados entre ellos, apenas 5.000 españoles, fíjate, según los últimos datos del INE. Pero ¿cómo es China? Vamos a acompáñame a descubrir sus secretos. Juan Carlos Marín es un joven murciano de 31 años que vive allí y concretamente en Pekín desde hace varios años. Atento porque tiene un trabajo bien curioso. Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal todo?
Ahora en España es por la mañana, nos acercamos al mediodía de comer, a la una. ¿Qué hora es en Pekín?
Bueno, aquí son ya las 8 de la tarde, además anochece temprano, ahora en esta época del año, así que llevamos ya de noche unas 3 horitas más o menos.
Madre mía, anochece a las 5, también Estela. Cuéntanos por qué estás en China y de qué trabajas allí.
Bueno, porque estoy aquí es una razón que yo a veces también me pregunto, ¿no? Es un poco como que la vida te lleva a hacer cosas y terminas en sitios. Y de repente estás en un lugar y dices, wow, ¿cómo ha terminado aquí? Pues yo empecé estudiando chino en la Universidad de Granada. Me parecía un idioma muy, muy diferente, muy exótico, algo que nadie hacía, ¿no? Y la forma natural de mejorarlo, obviamente, era viniendo a China. Entonces hice un programa de intercambio. Y bueno, han pasado 8 años desde ese programa de intercambio. Ahora estoy trabajando en Pekín desde también hace varios años. Vine primero a estudiar. Y es una forma un poco, ¿no?, que no he planeado. Realmente no era mi sueño acabar en China y no era lo que yo esperaba, pero lo que ha surgido y la verdad es que estoy contento aquí. Es un país muy interesante. Os invito
a conocerlo. No, cada vez más españoles viajan a China. Nuestro interlocutor trabaja como sinólogo, como experto en el idioma chino en la Embajada Española. Supongo que es un nivel de traducción que no es fácil y que requiere muchos años de estudio.
Pues sí, la verdad. Primero, bueno, estudié chino en Granada, luego hice un máster aquí en Pekín, que era en chino también, y eso me ayudó muchísimo porque tenía muchos compañeros, todos mis compañeros, de hecho, eran chinos, y fue todo en chino, fue una experiencia muy inmersiva, ¿no? Y creo que también que se aprende mientras lo haces, ¿no? O sea, una vez que te metes a hacer un tipo de trabajo, pues aparte de toda la teoría y de todos los libros y todo lo que has aprendido en clases, es una vez que empiezas a hacerlo, ¿no? Cuando ves lo que funciona, lo que no, lo que hace que la reunión fluya bien, cuando estás interpretando, en mi caso, por ejemplo, al chino. Y creo que también se hace uno mismo, ¿no?, haciéndolo, no solamente estudiando. Creo que es muy importante y creo que se aplica a otras profesiones también, ¿no? O a casi todas, diría yo.
Oye, muchas veces la gente le dice a uno, oye, qué difícil es el chino, o qué difícil es el alemán, o qué difícil es el neerlandés, o qué difícil es, yo qué sé, el filipino, ¿no?
Sí.
Y uno se hace cruces porque realmente los idiomas son cuestión de estudio y de inmersión. El chino es particularmente arduo, lo digo porque tú hablas varios idiomas y puedes comparar. O sea, ¿realmente es más difícil que otros idiomas?
Sin duda. Yo creo que, bueno, a ver, obviamente no sé de idiomas que puedan ser muy minoritarios o que sean muy especiales o que no estén muy estudiados, ¿no? Hablamos ya de temas más idiomas más minoritarios, pero de los grandes idiomas que más o menos sí conozco, sin duda el chino es uno de los más difíciles, creo que junto al árabe, y lo es porque, bueno, creo que tienen diferentes aspectos, ¿no? O sea, todo el mundo ve los caracteres chinos y piensa, ¿qué quiere decir esto, no? Pues cada palabra tiene un carácter chino, ¿no? Y hay miles de caracteres chinos. Hay un chino que se haya graduado en la universidad, que tenga ciertos estudios, conocerá unos 6.000, 10.000 caracteres. Y luego tenemos estudios que hablan de que hay 10.000, 20.000, 30.000 caracteres que existen en libros y en literatura china. Y cada uno tiene un significado, cada uno se escribe de forma diferente, ¿no? Y entonces este es un aspecto muy diferente del chino, que tiene los caracteres que hacen que sea mucho más difícil escribir.
Sí, que no es solo un alfabeto diferente, es que es un código distinto, porque es jeroglífico, por así decir, ¿no? Y luego está el asunto, creo, de la entonación, ¿no? Quiero decir, tiene una musicalidad que define totalmente los significados.
Sí, por una parte tenemos la escritura, que es muy complicada, por otra parte tenemos los tonos, que pueden significar cosas muy diferentes. Por ejemplo, Xiongmao es un oso panda, pero también a veces las palabras se pueden cambiar el orden, puede tener diferente tono, y con un diferente tono en este sentido, si tú no dices Xiongmao y dices Xiongmao, sería pecho... pelo en pecho, o digamos, vello en el pecho, ¿no?
Entonces, madre mía,
ese es un ejemplo en el que el tono puede hacer que cambie de decir panda a vello en pecho, ¿no? Que es como una cosa completamente diferente y que puede dar resultado a situaciones que son graciosas o que pueden llamar la atención.
Oye,
¿no?
Y el chino, normalmente el más extendido creo que es el chino mandarín, pero es que además hay distintos chinos en China. Hay distintas lenguas.
Sí. Eso es una locura. Entonces tenemos el chino mandarín, que es la base estándar, ¿no? Y luego tenemos en diferentes provincias lo que ellos llaman dialectos, que en España sería equivalente a una lengua, porque no se entienden entre sí, no son inteligibles. Entonces, por ejemplo, en España, la comunidad que tenemos, una gran comunidad que hay de chinos, vienen de la provincia de Zhejiang, en el sureste de China, y hablan su idioma, que no tiene nada que ver
con el que tú hablas.
A simple vista, ¿no? Con el mandarín. Y ese es el que hablan en casa, claro. También China ha hecho una campaña para promocionar el chino mandarín y que cada vez la gente lo conozca más. Pero sí es cierto que China, al ser tan grande, tiene una variedad de idiomas que es como un continente en sí mismo, ¿no? Es bastante, bastante diversa también.
Oye, cuando traduces a los presidentes, por ejemplo, has estado presente en las visitas de Pedro Sánchez a China, ¿estás atento a lo que se dicen o tienes tal dinámica en la traducción que simplemente estás en las palabras?
No, obviamente lo importante es el mensaje, ¿no? Entonces también mi labor como intérprete, de ahí viene la palabra interpretar, ¿no? Es que tú interpretas el mensaje, entonces... lo que es importante es transmitir la esencia. Las palabras no son importantes y, de hecho, si uno se queda en las palabras puede perderse y puede salir mal, porque no siempre hay correspondencia de palabras y significados. Y entonces el enfoque del intérprete sí que es el mensaje, sin duda. El transmitir el mensaje con los máximos detalles posibles, pero nunca las palabras. Las palabras...
¿Has traducido, has estado presente en las conversaciones de Estado y haces una traducción simultánea? Quiero decir, ¿te pones al lado de Pedro Sánchez y le vas diciendo al oído lo que dice el chino o han de parar para que tú traduzcas?
Bueno, existen los dos tipos de formato y depende también del formato de la reunión, de si es más formal, más informal. Entonces, ambas opciones son posibles. Una opción es de forma simultánea, con cascos, y otra opción es que sería más informal, digamos, un diálogo que puede mantenerse, pues, como dices, se da una frase o ciertas frases, se para, el intérprete hace su labor y así se va cambiando digamos, se van tirando la bola de alguna forma. Ambas son posibles y ambas se utilizan en este ámbito.
En el transcurso de conversaciones como la de Pedro Sánchez a China, ¿los asuntos tratados son muy complejos o realmente el hecho de que España sea ínfima en relación a los intereses chinos pues circunscriben la cuestión a los intercambios comerciales?
Bueno, esa es una cuestión que me encantaría poder contestar. Desafortunadamente no puedo,
por temas laborales, ¿no? Pero sí que son temas que la verdad es para mí es fascinante poder estar presente, porque se puede aprender muchísimo sobre los intereses de cada país, se puede aprender muchísimo sobre lo que se habla, ¿no?, en el mundo de los retos que hay a nivel global, ya sea, pues no sé, cambio climático, inmigración, cualquier reto, y se puede ver realmente cómo se tratan estos temas a ese nivel, y eso sí que me parece muy interesante y algo de lo que se puede aprender mucho, la verdad.
Claro, verdaderamente. Oye, ¿cuáles son las diferencias más grandes que has notado entre China y España?
China y España, pues mira, yo te diría que al principio pensaba que todo era diferente, que la gente es diferente, que miran la vida de forma diferente, que tienen relaciones familiares diferentes. Y cuanto más tiempo estoy aquí, soy más capaz de ver las similitudes, ¿no?, y dejar a un lado las diferencias, de ver cómo la gente, de hecho, a veces me recuerdan a personas que conozco de España, ¿no? O no sé, una anécdota, por ejemplo, fui con un amigo a esquiar y había una mujer que daba los skis y me dice mi amigo, anda, si parece Sole del supermercado. Y pensé, ah, pues sí, parece Sole, ¿no? Entonces, ves que realmente no somos tan diferentes y que hay muchas similitudes y que al final la gente pues son personas igual, ¿no? Que compartimos muchísimo en común. Hay diferencias que son lo que le da también riqueza a la experiencia de estar en China, pero son muchas también las similitudes. En cuanto a diferencias, te podría decir, por ejemplo, que a los chinos les encanta beber agua caliente. Sí, es una cosa que ellos tienen muy interiorizada, té, sí. Agua caliente. Sí. En verano siempre, haya 40 grados fuera, da igual. Agua caliente, porque si no dicen que le sienta mal. Esto, por ejemplo, es una diferencia así un poco anecdótica, pero en general son muchas las similitudes y yo creo que la gente no se da cuenta.
La verdad es que me quedo con ganas de hablar más con Juan Carlos Martín Ross. Si te parece, más adelante hablamos de nuevo, no tanto ya del idioma, que es fascinante, y de la interpretación, sino de lo que es China mismo y de las cuestiones culturales, porque realmente ahora mismo es un país decisivo en el mundo, es una gran potencia, y conocerlos puede ser de enorme utilidad. Te llamaría de nuevo, Pedro, porque, perdón, Juan Carlos, porque realmente me interesa muchísimo. Un abrazo muy fuerte y adelante.
Un abrazo muy fuerte a vosotros también.
Adiós, adiós. También. WhatsApp se utiliza cada vez más, y no te cuento en España. Somos uno de los países del mundo, si no el que más la usa. Y lo cierto es que tiene muchos riesgos. Hace poco en Bélgica hubo una filtración masiva de datos de WhatsApp que afectó, atención, al 30% de la población belga. Vamos, uno de cada tres. ¿Estamos en riesgo de que esto nos ocurra a nosotros? ¿Cómo nos afectaría? Porque claro, que sepan tu dirección, tu teléfono o tus circunstancias privadas los hackers, alarma extraordinariamente. Vamos a preguntárselo a Pedro Anquela, nuestro experto en tecnología, que acaba de ser además admitido en el programa de doctorado de la Complutense en la Facultad de Estudios Estadísticos. Don Pedro Anquela es director de Ingeniería de Somosierra Tech y profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Buenos días, Pedro. Enhorabuena.
Hola, buenos días, Cristina, y muchas gracias por invitarme de nuevo al fin de semana y muchas gracias por la enhorabuena. La verdad es que es todo un privilegio haber sido admitido en el programa de doctorado de una facultad tan prestigiosa como es la de Estudios Estadísticos en la Universidad Complutense. Esperemos estar a la altura, Cristina.
Pero tú sí tienes el título, ¿no?
Yo soy ingeniero de telecomunicación.
Ah, bueno. No, porque pero... como hemos oído otras circunstancias en las que dirigen másters quienes no los tienen, es un chiste oculto. Sí. Bueno.
No lo he pillado.
3 millones de personas vieron sus datos filtrados en la dark web, en lo que llaman el internet oscuro. ¿Qué tipo de datos se publicaron y cómo afecta esto a los usuarios?
Pues mira, lo primero quiero comentar que no se han publicado las conversaciones en sí, no han sido comprometidas porque estas conversaciones vienen encriptadas extremo a extremo, no se pueden descifrar, ¿vale? O sería extremadamente complicado descifrarlas. Lo que se ha filtrado es lo que se conoce como el metadato. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el metadato? Bueno, pues el metadato es junto a la conversación Facebook, lo que llamamos ahora Meta, incluye información sobre esa conversación.
Uy, Acabo de perder a Ankela.
El destino. ¿Hola?
Sí, que es la información sobre esa conversación. Por ejemplo, un ejemplo.
Sí. Por ejemplo, el origen, el destino, la hora a la que se ha producido y toda esta información, ¿vale? Mm. Y esto, lo utiliza Facebook de manera legítima, pues, para realizar, para conocer nuestro comportamiento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si esto cae en manos de delincuentes, en este caso es lo que ha sucedido, pues estos delincuentes lo pueden utilizar para intentos de estafa. Y la estafa que más preocupa a los ciudadanos es esa estafa en la que te llega un mensaje y te dice que es tu hijo y te da el nombre de tu hijo, te dice que ha perdido el teléfono. Bueno, pues esta información, los metadatos, es lo que puede derivar en este tipo de estafas.
¡Qué barbaridad! Pues eso nos ha pasado a casi todos, ¿eh? Cuando no te llaman diciéndote que tienes una nota de tu banco y resulta que tú nunca has tenido cuenta en ese banco, o para comentarte que tu hijo necesita un teléfono, te llaman por teléfono para venderte algo. Y estos datos son los que con facilidad se van a la dark web, al internet oscuro.
Efectivamente, bueno, lo primero es que nos tenemos que quitar ese cliché del hacker de joven con una capucha puesta, tecleando muy rápido en un ordenador, con una careta de Anonymous puesta. Vamos a ver, estos son empresas que se dedican a vender este tipo de datos. Tienen profesionales muy bien cualificados buscando todos los días vulnerabilidades en los sistemas informáticos, en todas partes, en Hacienda, en el Ejército, en Facebook, en Google, en todas partes, ¿vale? Y en caso de que consigan estos datos, pues los ponen a la venta. Es así de triste, pero así de cierto.
¡Qué barbaridad! A mí me preocupa mucho que tú me digas que podemos ser espiados, en el sentido de decir, Cristina ha llamado a Ankela, ha sido entre las 6 y las 8 de la tarde, él estaba en Segovia y ella estaba en Madrid. Esto es intolerable, Pedro.
Bueno, aquí, Cristina, tenemos que hablar de los acuerdos. Cuando nosotros nos bajamos WhatsApp, firmamos un acuerdo, que nadie se lee, esto de acepta las condiciones de uso de WhatsApp. Bueno, pues aquí WhatsApp y todas las entidades utilizan estos datos pues para hacer una, lo que llaman ellos, una publicidad dirigida. Y la realidad es que cuando las cosas son gratis, pues la realidad es que no son gratis. La realidad es que en este caso Facebook o Google o todas las empresas que ofrecen servicios gratis utilizan nuestros datos para ofrecérselo a sus clientes, que son sus publicitarios.
Hmm. Y a su vez, si esto baja a la red profunda, ¿qué puede suponer?
Sí. Bueno, pues lo primero, que podamos ser objeto de ataques, es lo casi, porque recibamos lo que se llama el smishing o el vishing, que son unos tipos de ataques donde un delincuente se intenta hacer pasar por una entidad legítima. Pues recibimos un SMS que dice ser de nuestro banco o que dice ser de Hacienda, o una llamada telefónica que dice ser de nuestro banco o que dice ser de Hacienda o de nuestra...
No, ¿sabes por qué te lo pregunto, Pedro? Porque nos ha alarmado que han pasado a la dark web, a la web oscura, el 30% de los datos de la población belga. Pero por lo que me cuentas que ocurre a continuación, eso nos está pasando ya a nosotros también. Los están filtrando a la dark web.
Correcto, correcto. Muchos datos han sido ya vulnerados en España. Lo que pasa es que no ha sido tan masivo, no ha sido tan masiva esta filtración de datos. Pero bueno, Cristina, siempre ha existido el riesgo de timo. Ahora los timos se han modernizado y los timos vienen por internet y por las llamadas. Lo que nuestros oyentes tienen que estar concienciados es en estar prevenidos ante estos timos. Lo primero que quiero decir, un SMS... si recibimos un SMS que nos pide datos referentes a nuestras cuentas bancarias o nos pide contraseñas, es una estafa, siempre, siempre. Por
siempre.
Tanto, en cuanto alguien nos llame y nos pida una contraseña o nos pida un dato personal como cuenta bancaria, es una estafa. Colguemos inmediatamente o borremos inmediatamente ese SMS. Hay un servicio que yo quiero destacar aquí porque es muy importante, porque gran parte de los intentos de timo, vamos a llamarlo timo, como se ha llamado toda la vida, nos puede evitar, es el que utilizan las empresas legítimas para enviar SMS, y que se llama el sistema de verificación de entidad. Tú cuando recibes un SMS de una entidad legítima, vas a recibir en el título de SMS el nombre. El origen va a ser el nombre, no un número de teléfono. Es decir, cuando recibes un SMS de Hacienda, te va a poner AEAT en el remitente. Cuando vas a recibes un SMS de tu banco, vas a poner el nombre de tu banco. No va a venir con un número de teléfono. Importantísimo. Si recibes un SMS con un número de teléfono, normalmente internacional, o un número de teléfono muy largo, que dice ser Hacienda o dice ser un banco, es mentira siempre. Es un intento de estafa. Y mucho más cuando te llama alguien con un acento marcadamente indio diciendo que es Microsoft o que es tu banco, diciendo que les estás atacando y que necesitan entrar en tu ordenador. Que eso yo, a mí me han llamado y me han contado esta historia.
Sí. Cosas muy frecuentes, pues efectivamente te dicen que en correos hay un paquete tuyo, que introduzcas de nuevo los datos, que Hacienda te está reclamando algo, que tráfico te llama. Todo es mentira, absolutamente mentira. ¿Podemos hacer algo para prevenir estos ataques?
Lo primero, colgar. Lo primero es colgar. Nunca vamos a recibir llamadas de nuestros bancos, de la Hacienda, de la Dirección General de Tráfico, de entidades legítimas. Nunca vamos a recibir llamadas para pedirnos datos. Nunca. Nunca. Por tanto, si la recibimos, es una estafa. Es la primera ley que todos debemos tener en cuenta. Y lo segundo, si vamos a recibir una comunicación, siempre la recibiremos por el comunicado habitual, por el canal habitual. Un banco no te va a llamar nunca a tu casa. Efectivamente, te escribe a tu app, te manda un correo certificado, lo que sea, pero nunca, nunca, nunca te van a llamar y sobre todo pidiéndote ningún dato relevante como contraseñas.
Oye, ¿y borrar las cookies del móvil sirve para que no te atosiguen tanto?
Bueno, borrar las cookies es una práctica habitual que permite que las webs no rastreen tu comportamiento y no tengan datos relevantes sobre tu comportamiento en Internet y no te hagan publicidad dirigida. Pero no es relevante, la verdad es que yo no perdería mucho el tiempo realizando esta labor tan manual.
Ya. Bueno, pues nada, ahí está. Es la nueva forma de delincuencia, como dice Pedro Anquela. Es nuestro experto en inteligencia artificial. Profesor, dime.
Sí, Cristina, yo quería añadir una cosa que es muy importante. ¿Conocéis las eSIM, las SIM virtuales que utilizan las operadoras telefónicas actualmente? Que en vez de tener que poner tu tarjetita en el teléfono, lo haces con un código QR y ya estás conectado a tu teléfono. Yo solo quiero decir una cosa a nuestros oyentes. Mucho cuidado con las eSIM. Muchísimo cuidado. Porque las eSIM pueden ser objeto de ataques y si se hacen con tu número de teléfono, ya es muy complicado parar un ataque contra tus cuentas bancarias. Mucho cuidado con las eSIM. Muchísimo cuidado con las eSIM, por favor.
Madre mía, de mi vida y de mi... ¿Y en qué circunstancias te las pueden pedir?
Pues que, por ejemplo, metan un software en tu PC, lo que se conoce como troyano, metan un virus, que accedan a tu espacio personal de tu operador, ¿vale? Y cojan la SIM y se la carguen en su teléfono. Así de simple.
Y ahí no puedes hacer mucho.
Pues hay muchas denuncias, por desgracia, en la policía, donde la gente desesperada va a la comisaría diciendo que le han robado el teléfono y están sacando dinero de los cajeros con su teléfono. Es muy duro y por eso yo soy partidario siempre de utilizar la tarjeta física.
Ah, mira qué interesante. Sí,
siempre,
sí, sí. Sí. O sea, tirar del tarjeta, no tiene otro nombre, claro, la cartulina.
La SIM, lo que todos metemos en nuestro teléfono.
Claro. Pues es Pedro Anquela, experto en tecnología, director de ingeniería de Somos Sierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria, que acaba de incorporarse al cuadro docente en el programa de doctorado de la Complutense. O sea que realmente estamos muy orgullosos de que haya logrado un hito más en una carrera de por sí ya muy brillante. Pedro, enhorabuena y gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y buen fin de semana.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori, pues no anticiparía nada bueno para Ucrania.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de Cope.
El programa líder en su franja.
Los bancos de alimentos seguimos trabajando para atender a las personas afectadas por la DANA.
Y a más de 1 millón que se encuentran en situación de pobreza alimentaria.
Dona en granrecogida.org.
Por Bizum en el 00090.
O en tu supermercado habitual.
Tu ayuda alimenta su esperanza.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Soy agricultor de Cooperativa La Palma. Cultivo tropicales de muy alta calidad en la costa de Granada. Tenemos un microclima ideal para cultivar con excelentes resultados. Saborea los mejores mangos, aguacates. Los tenemos aquí, en Cooperativa La Palma.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024. Año jubilar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pues ha llegado la hora de irnos al cine, momento en el cual el peli regresa como alma que lleva el diablo al estudio, ¿no, Diego?
Y con papel y boli, como siempre, para apuntar lo
Teresa
bueno.
Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, Dan, que no sé yo cómo tomármelo de papel y boli, porque no sé yo si me hacéis mucho caso, ¿eh?
Porque luego me lo apunto. Se me acumula el trabajo, como siempre.
Yo he ido a ver Gladiator.
Bueno, yo lo de Gladiator lo esperaba. Lo que estoy esperando es que vayas a ver Robot Salvaje, por ejemplo, alguna de
Robot Salvaje, no cuentes conmigo. Bastante he tenido con Gladiator que me ha defraudado tú.
No, ¿por qué, mujer?
Bueno, me ha parecido que no tiene el ritmo épico del anterior. No,
claro,
emocionan
no.
Los personajes. La última media hora es bastante floja.
No me hagas spoiler, que no la he visto.
Bueno, no he dicho nada. Yo lo único que he dicho que me ha defraudado.
No, además
es como
son
una película de aventuras.
Sí, eso es. Ya, eso ya lo habíamos dicho, que no tiene para nada la épica, pero sí es verdad que es una peli de acción. La primera hora es que, vamos, es fulminante, vamos.
Hay un mono.
Le sobran tres cuartos de hora.
¿Hay un mono navarro?
Hay un mono navarro, sí, por lo visto,
sí,
¿no,
sí,
Teresa?
Sí, 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 efectivamente. Bueno, pero es que un mono navarro, hay que especificarle a la gente todo el tema del mono navarro, ¿sabes?
Bueno, que hay una mascota que sale en la película súper graciosa, que ha sido entrenada en España y merece la pena, ¿no? Igual que los instrumentos, el cornu clásico, lo comentamos el otro día,
sí,
una trompeta que es un gran círculo, es de un músico español que además lo ha reconstruido y lo utiliza en sus conciertos. O sea, y luego también es cierto que es muy bonita la reconstrucción de la Roma antigua, de las naumaquias, pero mucho más allá, francamente, a mí me ha defraudado. Me voy a ir a ver La Infiltrada.
Yo tengo que decir que... Ok, no has visto La Infiltrada, lo veis,
no,
como tomáis
que no
nota, pero no... Que tomáis
tarea
nota,
pendiente.
Pero no me hacéis caso. Tarea no
pendiente.
Me hacéis caso. Estaba pensando, cuando has dicho, Diego, lo del mono, y yo en mi cabeza, para mí el mono es una macaca, porque es una pequeña macaca, pero es que la palabra suena fatal y no sabía cómo decirla.
Con mi mejor intención. O sea, no...
Macaca. Ay, Dios mío, qué palabra.
Sí, efectivamente, es una macaca.
Vale.
Sí, es una macaca. En fin.
Bueno, a ver qué nos traes esta semana.
Pues mira, vamos a comenzar con una película española, se titula Raca y es la adaptación al cine de la novela La historia prohibida del Sáhara español del periodista Tomás Bárbulo, una novela que tuvo mucho éxito y ahora se adapta al cine contando con el protagonismo de Álvaro Morte, también tenemos a Mina El Hamani y Cristina Kobani. Escuchamos de qué va y ahora os cuento más detalles.
Haibala Ahmed Yadali, buscado por la CIA, la DGD, el MI6, el CNI.
Te casarás con quien te ordenen.
Vengo a trabajar.
Tú has venido aquí para servir al Estado Islámico.
Pues mira, a ver, está
interesantísimo.
Interesantísimo.
No había visto ninguna película de lo que le pasó a los voluntarios españoles.
Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir a la gente es que es una película súper tensa, es un thriller súper bien construido y que desgraciadamente nos lleva a esta pobre ciudad, a la ciudad siria de Raqqa, que era un paraíso maravilloso y que fue devastado por el horror del ISIS y que ahora pues se van a infiltrar un espía español y también otra espía internacional para intentar localizar, dar caza a El Jordano, que es uno de los jefes del ISIS. Total, que se meten ahí y lo que vamos a ver es cómo cada uno de ellos le va a encontrar, ¿no? Va a hacer todo lo posible por encontrarle. Yo tengo que decir que cada vez que veo una película de espías, lo primero que digo es que este trabajo no es para mí. Es como lo que tú decías de La Infiltrada. Yo es que estoy convencida que estoy en una esquina haciendo algo y es que me muero de primer susto que aparece. O sea, ¿cómo puede tener esta gente, estos profesionales, esa sangre fría, esa capacidad de entrega por un bien mayor? Pero de verdad que yo me doy cuenta que yo no valgo para esto. Que
bueno, cada uno para lo suyo. Creo que tú eres crítica de cine.
Bueno, con esto me vale, sí, pero de verdad, que es que yo lo veo, cuando ves en la película todo lo que son capaces, es verdaderamente interesante. Una película muy bien construida, con unos escenarios, yo creo que se han pasado, o sea, han invertido muchísimo en la recreación de Raqqa y está muy, muy bien. Es una película
Fíjate,
española.
El cine que se hace
muy
en España,
recomendable.
Es increíble.
Lo increíble que
Apuntada
tenemos
queda,
que apostar. Tenemos que apostar cada vez más por películas como La Infiltrada o por Raca, porque sí que se ha demostrado que el cine español, cuando hace comedia, la gente lo va a ver, pero no está tan demostrado que optemos por thrillers. Lo hacemos sobre todo en las plataformas, ¿no? Cuando se estrenan series.
Mira,
y demás,
yo he visto
sí
esta
que apostamos.
Semana, que creo que lo recomiendo antes tú, La Espera, de Francisco Javier Gutiérrez, sí, que tiene ya un año, de morirse. Uno de los mejores thrillers que yo he visto. Está en Filmin, en Filmin está.
Bueno, es que Filmin es una plataforma maravillosa, ¿eh? Tengo que decirlo siempre, porque ahí está lo mejor del cine europeo. También es que hacen una muy buena selección de películas que son generalmente las que nadie va a ver. Eso lo tenemos que volver a repetir, ¿no? O sea, al final la gente cuando gasta el dinero pues va a ver superproducciones como Gladiator, que ha hecho 750.000 espectadores. En menos de un fin de semana, que es una barbaridad como dato,
es que
se ha convertido en la película más vista.
Sí. Lo he imaginado. Porque es que cada media hora había sesión en el cine que yo suelo frecuentar y estaban llenas todas, digo, pero
estaban
por favor,
llenas.
Y no merece la pena, ¿eh? Hombre, La Espera, por ejemplo, de Javier Gutiérrez es muy superior.
Sí, sí, sí.
Pero no, había ganas de esta película. ¿Cuántos años hace de la primera?
Pues en más de 20 años. ¿Eh? Lo que pasa es que, claro, el problema no es ese. El problema es que lo que se demuestra es que la gente sabe que las películas existen. Lo que pasa es que solo van a las que les interesa. O sea, eso está cantado, vamos. 750.000 espectadores, 5,7 millones de recaudación hizo en 3 días aquí en España, ¿sabes?
Qué barbaridad. Y échale en el mundo, ¿eh?
O
esto
sea,
es,
bueno,
o sea,
es nada,
que, vamos,
nada,
una fuente de millones y millones sí, y sí. millones. De, ¡qué barbaridad!
Eso sí que recaudar. Bueno, nos vamos a ir ahora a un cine francés que estrena una película muy interesante que se titula Borgo. Es una cinta dirigida por Stéphane de Mostier, que es una película basada en una historia real protagonizada por una actriz fantástica que se llama Hafsia Hersi. Así es como suena y os cuento más detalles.
Pues nada del otro mundo. Creemos que se trata de un ajuste de cuentas entre dos bandas rivales.
Es la nueva supervisora.
¿Sabe qué dicen de la unidad 2?
Sí. No sé hablar.
Que son los reclusos los que controlan a los supervisores.
Bueno, o sea, es que esta película no puede ser más interesante, ¿vale? Os pongo en situación. Tenemos una cárcel en una ciudad que se llama Borgo, en la que los presos en realidad pueden estar libres en la cárcel como más de 12 horas, ¿vale? Pueden hacer lo que les da la gana.
¿Esto de Borgo dónde está?
Pues esto está en Francia. Está en Francia, okay. ¿Vale? Entonces, estos pueden acampar a sus anchas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se mete en esa cárcel una nueva mujer que realiza su trabajo allí y que le va a coger un preso y realmente le dice que para que cuente con su apoyo allí y que la gente no se le eche encima, pues ella va a tener que hacer una serie de cosas fuera para sus familiares, ¿vale? Esta guardia de prisiones que está ahí en esta prisión, pues va a tener primero esta disyuntiva de si hacer caso o no a este preso y luego vamos a tener una segunda parte donde se va a desencadenar todo lo que realmente, o sea, es que no te cabe esperar, o sea, porque yo creo que el guionista de esta película ha dicho, a ver, venga, vamos a ver, cada 10 minutos voy a meter alguna cosa para que el espectador no sepa ni dónde está. Pues yo creo que ese efecto lo consigue. Es una película fantástica, de verdad, no os la podéis perder porque el cine carcelario con esta tía metida en esa cárcel es que es otro nivel. Es
bueno,
una
pues
película
ahora me
que no...
gusto porque ya no sé si ir a Raqqa sobre el tema de ISIS o Borgo sobre el tema de las prisiones.
Yo me he
Cristina,
apuntado a las dos.
Siempre decimos,
dos, sí,
tú pilla
dos,
la que más
no
te apetezca, pero luego cuando se estrenen plataformas ya optas por ella. Y por último, recomendamos la película que estuvo candidata con 4 premios al cine alemán el año pasado. Se titula Toda una vida, una película extraordinaria, nominada también como mejor película, ganadora a mejor actor. Es una historia dirigida por Hans Steibitzer o algo así, a saber, porque yo hablo fatal alemán. Seguro que si tú lo lees, Cristina,
Hans
lo lees mejor.
Steinbichler. Es
ah,
muy fácil,
vale,
el animal.
Igualito.
Steinbichler.
Venga, sí, va, Cristina, puedes decir cosas, pero que sea fácil el alemán.
Que sí,
no
que
mienta,
se lee
mujer.
Igual que se escribe, pasa como en castellano.
No, no, perdona,
inglés,
pone Steinbichler. No puede ser Steinbichler.
Excepto la CH, que es J, tal y como lo has leído. Steinbichler.
Vale, pues perfecto. Voy a ir practicando para la próxima. Vale, bueno, pues esta es la historia de un hombre que tiene una infancia súper dura, se mueren sus padres, se queda con sus tíos, lo tratan fatal, se queda prácticamente lisiado y entonces él va a tener una vida complicadísima viviendo en los Alpes y va a tener que meterse también en la Segunda Guerra Mundial. Y va a contar, pues, 80 años de la vida de este señor, que él ya lo cuenta ya de anciano, con toda la naturaleza, que es brutal, mientras rodada en esta cinta, y lo que es la aventura humana de este ser humano en esta cinta.
Pero
preciosa.
Es un señor normal y corriente, como cualquiera
de
nosotros.
Sí, un señor normal.
Una especie de biografía.
Sí, sí, es una biografía, sí, sí, sí. Bueno, tenemos que decir que está basado en un bestseller homónimo de 2014 de Robert, a saber cómo se pronuncia bajo mi punto de vista.
Pues con Stat más Lover, de... igual.
No, igual, no sé, que no. Aquí escrito está.
Ah, aquí está Sid Haller.
Pues no puede ser igual, Cristina. Es que de verdad. Bueno, que ha vendido 1 millón de copias en Alemania, traducida a más de 34 idiomas. A ver, que es un bestseller y que estoy convencida que la gente que la ha leído le va a apasionar. Y por último quedan las recomendaciones de 13 Televisión. Tenemos a las 3 menos 20, Inmortals, 5 menos 20, El Guía del Desfiladero. A las 6:30, El Último Vaquero, El Rey de Texas a las 9 y Blanco Humano, Acción a las 10:30.
Esa es la mía.
Hombre, ya sabía yo. Viva el cine español mañana con Operación Plus Ultra a las 3:20, 4:30, No Somos ni Romero ni Julieta. Y otras películas a las 6 de la tarde, Oro Sangriento a las 9:15, Texas 1870 y por la noche ya de madrugada, 12:30 de la noche, Amor a quemarropa, que es otro peliculón. Así que no os perdáis la programación de 13.
Yo me voy muy confusa porque me interesan las tres. Toda una vida, Raca y Borgo. Me has hecho un lío horroroso.
Poco a poco, mujer. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Adiós.
Buen
adiós.
Fin de...
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
¡Ah, mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Oye, con el banjo que nos ha puesto cinta, llegamos al final y no me lo puedo de creer. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se ha acabado esto de rápido? Se me ha pasado el programa volando.
Volando.
El Peli, Pinilla,
Y como me ha encantado
aquí...
el sinólogo.
A mí también.
Sí.
¿Qué de cosas aprende uno aquí?
Aprendemos mucho, siempre. Y de China es que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no?
O sea, bueno, China yo es creo un país, que deberíamos hablar con él más lentamente porque sí. Realmente es una cosa fascinante. Fíjate cuando ha explicado que una de las grandes aficiones y que todo el mundo practica en China es beber agua caliente. Yo esto lo conocía porque estudiando una vez en Bonn, una de nuestras compañeras era china y según llegaba la tarde, pues se cogía un agua caliente y se la bebía, también bueno. Por la mañana.
Es que yo lo de beber agua caliente, yo
he alucinado. Es como beber té.
Claro, es como un té, pero para eso tómate un té, ¿no? No te bebas el agua así caliente. No,
ellos dicen con cierto
raro.
Sentido que en las entrañas el agua fría sienta mal. No digo yo que sea desacertado, no sé.
Ah, yo siempre bebo fría, ¿eh? A mí, vamos, el que me conoce sabe que en invierno y en verano da igual, indistintamente, yo bebo agua fría, pero lo más cercana a estar congelada posible, porque me encanta. O sea, el agua fría...
Pero debes saber, porque es un pueblo muy sabio en lo que a cuestiones de salud se refiere.
¿Mm? Ha dicho que había 10.000 símbolos diferentes, ¿no? Con diferente
no, hay muchos más.
Una pasada.
Con diferente interpretación y depende del tono también.
Y pronunciación,
ha contado
el
que
tono.
Un universitario conoce 7.000, que una persona muy culta 10.000, pero que hay muchos más.
Hombre, barbaridad.
Y cada uno de ellos, o sea, no son letras, son jeroglíficos. Cada uno significa una cosa, pájaro, casa, menudo complicación.
Es complicadísimo. Y precisamente de esta entrevista que hemos tenido con Juan Carlos Martín, nos han llegado algunos mensajes a nuestro WhatsApp de los oyentes. Una mujer nos recomienda que vayamos a visitar China.
Hola, buenos días. Hicimos un recorrido por China, norte-sur, desde Pekín hasta Shanghái. Y la verdad es que no esperaba absolutamente nada del viaje. Fui un poco con los ojos cerrados y para dejarme sorprender. Y mi marido pues también. Y la verdad es que quedó impresionado. Tanto por lo que es China y sus gentes, la gente, el estoicismo con el que viven y se enfrentan, el respeto que tienen, en fin, en muchas cuestiones se ve, ¿no? La limpieza, y lo recomiendo, es un viaje muy, muy recomendable.
Mira, ahí queda
la recomendación de esta oyente.
¿Fin de semana desde China? ¿Cómo lo veis? Oye, suena bien, ¿eh?
Yo lo veo desde muy bien. Oh, fin de semana desde Pekín.
Suena de lujo.
Yo veo que tiene recorrido.
Tiene recorrido, sí, sí. Y aparte de esta entrevista con Juan Carlos Martín, con el sinólogo que hemos hablado, también hemos hablado de muchos más temas durante el programa. Y han llegado mensajes también hablando sobre la corrupción, que hablábamos si somos corruptos o no por naturaleza en nuestra tertulia de chicos. Así que vamos a ver cuáles son las opiniones de nuestros oyentes.
A mí me preocupa más la corrupción moral o ética que la económica, porque desde la moral es cuando se llega a la económica. Estamos en un país totalmente corrupto a muchos niveles, a todos los niveles, por una falta de valores que en otras generaciones se nos inculcaban en la escuela y se nos inculcaban en casa y ahora mismo no se inculcan en ningún lugar. Entonces esto cada vez va a ir a más. Es una cuestión cultural y es una cuestión de educación. Es de educación en valores y, bueno, y para los que lo tengamos de fe también.
Claro, porque es que, por ejemplo, cuando un chaval no se levanta a un niño, ¿no?, delante de una embarazada en el autobús o frente a un discapacitado o una persona anciana que no puede andar, indudablemente no es por maldad, es por falta de educación.
Falta de educación,
sí. Sí, sí.
Y la moralidad, ¿no?, que ha comentado José Manuel Aguilar, ¿no?,
también.
Que a él le ofrecieron ese sobre. No recuerdo ahora mismo la cantidad, pero tenía muy
eso.
Claro.
Pues 30,000 euros le ofrecieron por hacer un informe
eso
favorable a alguien en la universidad.
Que se dice pronto, 30,000 euros, que da igual que sea uno, que sea 1,000,000, pero vamos, que es que no tiene ni pies ni cabeza. Y bueno, cambiando de tercio, nos encanta que nos visite nuestra Carmen Lomana. Siempre nos trae buenos consejos de todo lo relacionado con los modales en la mesa, hace muchos comentarios en relación a ello y hay muchos muy interesantes.
Hola, buenos días. Soy una ferviente admiradora de la COPE y el otro día oí a Cristina López del Lictín con doña Carmen Lomana hablando de cómo se come huevo frito. Yo tengo una anécdota en el colegio de monjas cuando tenía 9 años que habitualmente yo comía en casa, pero el día que falleció mi abuela me quedé a comer en el colegio y pusieron arroz a la cubana. Entonces pusieron los platos, no se podía hablar porque había una monjita leyendo unas lecturas pías y me pusieron el arroz a la cubana y al poquito de empezar vino la monja y se llevó mi plato y el de las demás chiquitas no. Entonces estábamos en silencio, yo pues todas calladitas y demás, y hasta que no llegué al recreo no me pudo decir una de las niñas que estaban en mi mesa, que yo no conocía porque eran más mayores y demás, me dijeron, ¿tú no sabes por qué se ha llevado la monja tu plato tan pronto? Digo, no, pues no. Dice, es que cuando has roto la yema del huevo, la yema ha resbalado por encima de la clara y eso es una falta de educación. Y lo digo porque es una cosa curiosa. Si es así, ¿es verdad o se lo inventaron las monjas? Muchas gracias por escucharme.
¿Cómo?
No, yo creo que no es cierto esto. Voy no a comprobarlo. Sé.
Hay que comprobarlo, ¿eh?
Pero
porque
no
hablamos algo
tenga...
del huevo frito y es hoy lo he querido
no
recordar
para contarnos la anécdota.
Es inevitable que resbale por la clara.
Claro, eso pienso yo. No, no sé, yo no le llego a entender.
Parece. Probablemente es por otra razón. Sí, seguramente sí. Había colocado mal los cubiertos.
¿Y le he escuchado a esta oyente que habéis dado una masterclass de cómo comer un huevo frito?
En su momento hablamos de que sí. Se podía utilizar un trozo de pan para mojar en el huevo frito, uh-huh. Preferiblemente pinchando con el tenedor el pan y mojándolo en el huevo, pero se puede despedazar el huevo frito con el pedacito de pan en una mano y con el tenedor en la otra.
Claro, fue el sábado pasado que no estaba el peli, por eso no se acuerda que hablamos del huevo frito.
Claro. O sea, nada de cuchillo y tenedor.
Nada
y...
de meter, no, coger el trozo de pan ahí y untar, ¿no?
Bueno, esto es preferible con el tenedor, sí.
Y no en público.
Sí. Y antes de terminar este repaso, ya no nos da tiempo a escuchar más mensajes, pero ha habido una mujer que me comentaba que no hemos hablado en todo el programa de Rafa Nadal. Y tiene razón, dice, ¿cómo puede ser que no hayas hablado de su retirada?
No lo hemos olvidado.
No lo hemos olvidado. Te has adelantado un poquito porque mañana, en nuestra tertulia de chicas, vamos a preguntaros a todos vosotros por cuál es tu ídolo. Y todo viene a raíz, claro, de la retirada del grandísimo deportista,
claro,
y persona Rafa Nadal.
De hecho, vamos a dejar el número de teléfono en el que podéis dejar el mensaje de sonido. ¿Quién es tu ídolo? ¿Quién es tu ídolo? 666-55-400. Repito, 666-55-400. Y te reitero que estaremos a las 10, las 9 en Canarias aquí, que somos Marci Ortega, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio, Diego Pinilla y Jesús García Ercilla. El control era de Cinta Molina, el central de Orihuela y Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.